Hola amigos, ¿cómo están? Acá desde otro lugar del mundo para compartir con ustedes desde Nueva Acrópolis Dominicana este podcast Filosofía para la Vida. ¿Cómo estás, María Eugenia?
Oscar, muy bien. Oscar, los amigos me han preguntado que quién eres tú.
Ah, yo soy Oscar.
Oscar Ríos Lamas, o sea, Oscar, el que está conversando conmigo, haciendo estos podcasts, es mi hermano, para que todos lo sepan. Sí, entonces ya ven desde lejos, pero estamos cerca.
Pero estamos cerca y estamos con mucho cariño haciendo estas transmisiones para ustedes.
Claro que sí, claro que sí. Ahora nos vamos a Sudamérica. ¿Y vamos a qué parte, Oscar? ¿Nos vamos?
Nos vamos a la región que hoy día es la del Perú, porque en esta región aparecieron una serie de culturas y de personajes interesantísimos.
Sí, diferentes culturas, pero no nos vamos a referir a ellas, solamente lo podemos nombrar, las culturas de Chavín, las culturas Mochica, Chimú, Nazca, Paracas,
Tiahuanaco,
cultura, sí. Tiahuanaco, etcétera.
Son culturas antes de la gran civilización que surgió en esta región, que es la Inca.
Estas son culturas pre-incas, pero nos vamos a referir nosotros fundamentalmente a la civilización, a lo que nosotros conocemos como el Imperio Incaico.
Sí, porque este fue un gran imperio que abarcó muchísimo territorio, hasta Colombia y al sur hasta Chile y hasta la región altiplánica. Se extendió muchísimo en todo Sudamérica.
Pero parte, una cosa muy interesante, parte el Imperio Incaico de un centro, de un ombligo del mundo, llamado Cusco.
Así es, Cusco es la ciudad principal, es donde nació el imperio, llamada el ombligo del mundo, y a partir de Cusco aparecen cuatro regiones principales.
Cuatro regiones, cuatro suyos: Collasuyo, Antisuyo, Chinchaysuyo y Contisuyo. Los cuatro suyos. Estaba dividido en los cuatro puntos cardinales, como cuatro elementos de la naturaleza, pero siempre llegando a partir del centro, que es Cusco. Se dice que de la parte superior, si uno observa a Cusco, se puede ver, en la parte sobrevolando Cusco, se puede ver la figura de un puma. Cusco arquitectónicamente fue construido con la idea de un...
Es el cuerpo de un puma.
El cuerpo completo.
Así fue construida originalmente. Porque los incas entendían que la arquitectura no solamente era utilitaria, sino también tenía una relación con la naturaleza.
Sí, mostraron, la verdad que mostraron una maestría en el trabajo de la piedra, totalmente, y lo demuestran con sus ciudades. La fortaleza de Sacsayhuamán, tenemos Ollantaytambo, el Valle Sagrado de los Incas, claro, como todos ustedes bien conocen, y añoramos viajar y conocer Machu Picchu.
Machu Picchu. ¿Qué significa Machu Picchu? Significa la montaña antigua. Es en esta montaña donde está construida esta ciudad.
Sí, una ciudad, ciudad fortaleza o ciudad, sí, más o menos amurallada, pero también era abierta. O sea, hemos viajado a Cusco y a Machu Picchu, abierta, donde hay un reloj solar, hay construcciones de vivienda, construcciones de templos. La verdad es que es muy rico.
Sobre todo, ¿cómo fue construida? Hay aspectos que no son conocidos y siguen siendo un misterio, que muchas de estas construcciones tienen piedras gigantescas que no sabemos cómo fueron trabajadas, cómo fueron movilizadas. Es un gran enigma.
Es importante considerar aquí también, en esta civilización, la importancia del trabajo. El trabajo era considerado como un rito, una ceremonia conjunta. Además, era apoyado con canciones rítmicas y todas las tareas tenían una razón de ser. El esfuerzo de todo el pueblo no era desperdiciado. Habían trabajos individuales y trabajos colectivos, también en beneficio de la misma sociedad. Interesante, porque ya en ese momento, en esa antigüedad, ya se hacía ejercicio del voluntariado, trabajar por el bien común. Las danzas, que fueron fundamentales en todos los aspectos de cultos, usaron tambores, flautas que acompañaban creo que a todos nosotros nos hemos podido escuchar la música andina, la música de viento andina, que siempre nos lleva a un estado de tranquilidad y reposo en el mundo emocional. Todo estaba ligado a la naturaleza, a los diferentes reinos de la naturaleza y sobre todo también esa visión de la vida, esa visión del micro y del macrocosmos, o sea, una vida en conjunto. ¿Qué te parece, Oscar?
Extraordinario.
Bueno, viene, a mí me gusta una cosa interesante. Hay una cosa interesante, Oscar, ¿te acuerdas? Uno dice, ¿cómo nos comunicamos ahora con esta facilidad tecnológica? Nos podemos comunicar rápidamente, pero los incas se comunicaban de un día para otro, o casi en el mismo día, tenían la información, tenían la noticia de primera mano a través de los llamados quipus.
Claro, los quipus que hasta hoy día no se sabe exactamente su decodificación, pero que existen, ¿no? Son como unas cuerdas que tienen diversos nudos, ¿no? Y esos nudos debían ser interpretados, ¿no? Parece ser que tenían una finalidad contable también.
También, pero ¿quiénes llevaban esos quipus que corrían por todo el imperio?
Bueno, los mensajes y las novedades eran llevados por unas personas que corrían por los caminos de los incas, que había caminos por todo el imperio, los caminos estaban muy bien organizados, y eran los chasquis, que eran como los correos para poder llevar las noticias y los mensajes a todos los rincones del imperio.
Estos chasquis eran como también corredores y que daban la posta unos con otros.
Claro, llevando los mensajes.
Llevando los mensajes. Muy interesante, la verdad, impresionante, pero las noticias llegaban a tiempo.
Todo el imperio estaba informado y además estaba comunicado.
Era una unidad, el imperio era, como su nombre dice, imperio, una unidad política, social, económica y religiosa. Dentro de la religión, el dios principal, la deidad principal, el dios Viracocha, el culto a Viracocha. Pero también, si queremos hablar de un centro, estamos hablando del culto al sol, el culto al sol, al Inti. El sol como la primera emanación de lo uno, del Dios, el Dios supremo, el creador.
Y a la Pachamama también, que era la tierra.
Y la Pachamama. La Pachamama que era el culto a la madre tierra. Y los sacerdotes celebraban misteriosos ritos. Hasta ahora ha quedado un rito, una ceremonia tradicional entre el pueblo incaico, que es el famoso Inti Raymi. En la fecha, ¿qué fecha, Oscar?
Bueno, se celebra el 24 de junio, que corresponde en fecha aproximada al solsticio de invierno en el hemisferio sur.
También las mujeres ocuparon un papel importante dentro del culto solar, las llamadas ñustas o vírgenes del sol, criadas en santuarios en Roma. O las vestales, sí. Pero ellas eran dirigidas por las grandes... Sí, como en Roma la matrona, en este caso por estas mujeres más viejas llamadas mamaconas, las gran mamaconas, las vírgenes del sol que rendían culto, el culto solar. La moral entre los incas tuvo un papel fundamental en la vida diaria, fundamental. Dice que las recopilaciones efectuadas, de lo que nos ha quedado un poco de estas anécdotas, de estos códigos morales, es a través de los cronistas españoles sobre muchas de las costumbres de este pueblo. Y se dicen que la moral, así como se advierte en el Imperio Incaico, un orden jerárquico en lo político, en lo social, también observamos en lo moral una exigencia en la aplicación. Aquellos que ocupaban altos rangos, la moral era aplicado más drásticamente.
Con más exigencia.
Con más exigencia. En cambio, la moral aplicada al pueblo, menos profunda, pero más práctica, más empleada en la vida cotidiana.
Así, sí.
El código moral entre los incas, muy interesante, Oscar. No seas mentiroso, no seas ladrón y no seas ocioso. Tres preceptos fundamentales con que se pudo levantar un gran imperio.
Así
con
es, ¿no?
Ama Sua, ama Yuya y ama Queya. Okay, no seas mentiroso.
La lengua de los incas.
Quien rompía las reglas era severamente castigado. el robo fue muy, muy castigado, o sea, en este imperio incaico. Por eso la mentira, el robo, o sea, vuelvo a repetir, no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas perezoso, ocioso. Bueno, otro aspecto importante dentro de la moral, se destacaba valores como el heroísmo, la valentía, eran guerreros, e incluso se daban menciones especiales a aquellos que podían vencer el miedo y exponer su vida, daban su vida por el imperio. La historia cuenta de Pachacútec. Hay anécdota importantísima. Pachacútec fue uno de los incas del Perú. Se dicen que tuvieron dentro del Imperio Incaico 12 incas, las dinastías. ¿Cómo dinastías, verdad? Pachacútec era uno de ellos. Pachacútec estaba entre dos curacas. ¿Qué son un curaca? Un curaca era un gobernante de una provincia, pero en este caso él tenía que escoger entre los dos. Los dos eran nobles, sabios y buenos. No podía elegir a ninguno de los dos, entonces se le ocurrió hacer una especie de treta, una especie de, él decía, de magia, para poder definir cuál de los dos iba a ser el gobernante elegido. Y él les dijo, yo tengo aquí en la mano una estatuilla. Aquel de ustedes que vea y me pueda describir será el elegido por los dioses. Uno de ellos empezó a describir imaginariamente la estatua que el inca tenía en la mano. El otro dijo, perdón, señor, pero yo no veo en tu mano absolutamente nada. Aunque pierda el gobierno del país que me habías prometido, no puedo mentir. El inca hizo rey a este último porque había cumplido con un precepto moral, el no mentir. Bueno, la verdad que tiene que ser un buen rey, un buen soberano, un buen político para poder continuar dirigiendo a los pueblos.
Y gobernar debidamente a los pueblos.
Debidamente.
¿Cuánto tenemos que aprender?
¿Cuánto?
Los gobernantes que hoy día están en nuestros pueblos.
Bueno, yo creo que hemos hablado de un poco de esta cultura, esta gran civilización inca. Hay mucho por conocer, por descubrir. Hay mucho, invitamos a todos para que puedan realizar este viaje en algún momento. Y también cuando Acrópolis realicemos una de estas expediciones, se puedan apuntar con nosotros. La caída de un imperio inca, la destrucción de sus ciudades paulatinamente, fue lógicamente cuando el ingreso, estaba dividido ya el imperio. ¿Te acuerdas, Oscar? Se dividió en sus últimos dos grandes incas, claro, Huáscar y Atahualpa.
Eran hermanos, pero que había una diferencia entre ellos, y es en el momento en que llegan los españoles, y aprovechando esta división entre los hermanos, es que pueden conquistar el imperio muy fácilmente. Bien, María Eugenia, ha sido una conversación muy bonita, muy interesante y agradable de compartir con nuestros amigos de este podcast. Y vamos a continuar entonces, seguimos. ¿A dónde nos iremos luego, María Eugenia?
No lo sé, será sorpresa, pero siempre en Nueva Acrópolis, siempre estamos viendo el lado positivo de las cosas, extrayendo lo mejor de cada cultura, de cada civilización, para verlo con otros ojos, con los ojos filosóficos, y que da sentido a toda nuestra vida, que aporta a nuestra vida. Yo creo que son elementos importantes que podemos tener en cuenta. Oscar, ya sabemos entonces, seguimos que hasta el próximo viaje.
Conociendo, aprendiendo aquí en este podcast Filosofía para la Vida desde Nueva Acrópolis Dominicana. Hasta pronto.
Los esperamos en el curso de Filosofía para la Vida en el mes de mayo. Apúntense.
Ah, sí, en mayo. Mayo tenemos Filosofía para la Vida, el gran curso de Nueva Acrópolis. Hasta pronto.
Gracias. Chao, Oscar. Gracias.